recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos, cuarto y quinto grado, ya están preparados, preparadas, listos para comenzar esta segunda parte de este martes con una clase, una super clase de ESI de repaso que nos preparó Sabri, nuestra maestra.
Claro, porque este es nuestro último encuentro de educación sexual integral, ¿no? Y a lo largo de estos meses nos propusimos hacer un recorrido precisamente integral de nuestra sexualidad. Bien. Para acercar a las chicas, a los chicos, a las familias, a las maestras, a los maestros que nos están escuchando, información confiable para que conozcamos más los procesos que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas para conversar sobre los cambios que se ven, pero que también se sienten.
Muy bien.
Hicimos un largo recorrido.
Sí.
Comenzamos el año conversando sobre qué es la ESI, qué es Educación Sexual Integral. Y me acuerdo allá lejos, el primer encuentro, yo les contaba que una de las primeras actividades que hago cuando empiezo a trabajar Educación Sexual Integral en el aula es preguntarle a las chicas y a los chicos qué piensan que vamos a trabajar en este área, ¿no? ¿De qué se tratará? Y también les contaba que la mayoría de las veces me dicen solo cosas relacionadas con la genitalidad, ¿no? Es decir, que estudiaríamos las partes íntimas del cuerpo. Si trabajo en grados superiores, me dicen que estudiaremos sobre las relaciones sexuales o los cambios en la pubertad.
Claro.
Pero lo cierto es que todo eso está planteado en los lineamientos de la educación sexual integral, de acuerdo a la edad específica de las chicas y los chicos, pero también hay otro montón de contenido que trabajamos, que las familias no lo saben y que las chicas y los chicos piensan, ah, esto no es ESI. Y sí, es ESI.
¿Y con qué tiene que ver?
Justamente tiene que ver con la palabra integral. Ajá. Esto es educación sexual integral, ¿no? La ley 26.150 habla de que la sexualidad no solo puede ser entendida desde la genitalidad, sino que se deben contemplar diferentes aspectos, el psicológico, el sociocultural, el histórico, el biológico, el ético, el jurídico. La sexualidad es parte de nuestra identidad y por eso es tan importante que le demos lugar y que se enseñe en todas las escuelas, porque además es una ley y las leyes hay que cumplirlas.
Y es un derecho también.
Exactamente.
¿No? De las chicas, los chicos y los adolescentes.
Tal cual. Algunos de los contenidos que están planteados para trabajar en cuarto y quinto grado y que a lo largo de estos meses hemos trabajado un montón, es el tema de la relación con las otras y los otros.
Sí, es cierto.
Y dentro de este eje se plantea la necesidad de trabajar sobre las distintas familias, porque como sabemos, las familias son cada una diferente. Hay familias con dos mamás, hay familias con un papá, hay familias con abuelos, hay familias con muchos hijos y hijas, hay otras familias que tienen un solo hijo, ¿no? Hay familias con mascota, hay familias sin mascota. O sea que hay una diversidad de familias impresionante, ¿no? Entonces también está bueno, encontrar, ¿no? Esta diversidad de familias. ¿Sabes qué me vino a la cabeza? Ahora no me acuerdo el autor.
Sí.
Pero hay un libro que es como el familiario, ¿no? Y entonces se van pasando las hojas y se pueden ir armando diferentes formatos de familia. Es muy interesante. Sí, ese libro está muy bueno. Pero bueno, también hablamos justamente de los roles de género dentro de las familias, ¿no?
También.
Cómo comparten, cómo se relaciona cada familia, las tradiciones y costumbres de cada familia.
Claro.
Entonces, una actividad que está muy buena para que reflexionemos sobre cómo son los roles de género dentro de la familia es que observen qué pasa en sus casas. Esto se los había propuesto.
Esto lo hicimos,
claro.
Está buenísimo y vamos a repasarlo. Sabri.
Exactamente. Entonces las preguntas para pensar son, ¿todas y todos ayudan a poner y a sacar de la mesa? ¿Solo lo hacen los adultos y adultas? ¿Solo queda en manos de las mujeres o también los hombres de la casa hacen estas actividades?
Sí.
¿Por qué será de esta forma? En cada familia es distinto, ¿eh?
Obvio, claro.
¿No? Pero de esa forma que es en tu familia. ¿Por qué es de esa forma?
Sí.
¿Siempre fue igual o fue cambiando? A vos, que estás ahí escuchando, ¿te gusta que sea así o no? ¿Por qué? Y si no estás conforme de que sea así, ¿se puede llegar a un acuerdo para que todos los integrantes de la familia se sientan cómodos y cómodas?
Mirá qué bueno esto que planteás, que traes acá en el repaso, porque está buenísimo que lo piensen las chicas y chicos de cuarto y quinto grado, pero también está buenísimo que lo pensemos las personas adultas que estamos escuchando, ¿no?
Claro.
Porque somos, en definitiva, los que vamos como marcando, poniendo las pautas en las casas,
sí,
¿no?
Sí, obvio.
Porque, bueno, somos la autoridad de cada casa. Las personas adultas somos, ¿no?, quienes ponen los límites. Y a veces como que venimos como chipeados o con la información de hace muchos años de una manera que también está bueno repensarlo, cambiar.
Mira, a mí lo que me lo siempre tengo el recuerdo, a mí la verdad, les soy sincera, no me gustaba para nada cuando era chica hacer las cosas de la casa. Ajá. No me gustaba, la verdad, me daba mucha fiaca, no quería saber de nada.
Bueno, ¿a quién le gusta en realidad hacer, cargar con eso?
Claro,
¿no?
Pero bueno, en mi familia había como una especie de organización de que, bueno, que mi hermana y yo teníamos que ayudar.
Obvio,
o sea, era obligatorio.
En casa había un cronograma pegado en la
heladera. Exacto, exacto. Sí. Bueno, y que por más que no me gustara, y bueno, yo también comía, yo también usaba, no sé, la mesa, bueno, y hay que ayudar un poquito. Sacar de la mesa, poner de la mesa,
obvio,
hacer la cama, ¿no? Sí. Bueno, todas esas cosas son importantes.
Y esto también es Ceci.
Exactamente, exactamente. Mm. Bueno, yo en ese momento, claro, les había propuesto que organicen una grilla, ¿no? Justamente para hacer más llevaderas estas tareas, que también en estos meses particulares, donde muchas familias estuvieron mucho tiempo juntas.
Sí, claro.
¿No? Digamos, fue difícil. Así que, bueno, era interesante pensar eso. Entonces, siguiendo, ¿no? Con esta este eje de la relación con las otras y los otros.
¿Qué más
vamos
hicimos?
A viajar a la escuela.
Viajemos un rato a la escuela.
Y entonces, ya hablamos de las familias, ahora vamos a hablar de los compañeros y compañeras.
Ok.
¿No? Bueno, ¿cómo se llevan con sus compañeros y compañeras a lo largo de todo este año? ¿Cómo se llevaron? ¿Fue distinto? ¿Tuvieron contacto? ¿No tuvieron?
Sí, al principio fue virtual, fue
claro,
o telefónico.
Claro.
Sí.
Bueno, en algunas provincias quizás se pudo, se pudieron ver con algunos, en otras provincias quizás no tanto, pero por eso, ¿cómo fue este año?
Sí.
¿No? Bueno, quizás sea un buen momento para reflexionar sobre estas cosas, si hay algo, si hay alguien que te molesta o vos sos la persona que molesta. Mm. Quizás está bueno tomarse ahora las vacaciones para el año que viene, empezarlo con todo y cambiar quizá alguna actitud, ¿no?
Muy bien.
Por otro lado, muy al inicio de este año les había propuesto que se escriban una carta a ustedes mismos.
¡Qué lindo esto!
Y se cuenten cómo se sienten en la distribución de tareas del hogar y cómo se sienten en la escuela, ¿no?
Me encantan estas actividades de registro que trae.
Claro, Javi. Está bueno. Porque
sí, geniales.
Queda, mira, porque ahora viene la otra propuesta, ¿eh?
Sí.
Porque muchas veces cuando escribimos podemos poner en palabras, en caso de que tengas algunos malestares, que andan dando vuelta por tu cabeza y no sepas cómo expresar, siempre la escritura viene bien.
Obvio.
Pero entonces, hoy vamos a continuar con esa actividad y les propongo que abran esas cartas.
Uy, a ver qué había escrito en ese
momento. ¿Qué escribieron? Mm. Bueno, léanla. ¿Pudieron revertir alguna situación? ¿Qué piensan de ustedes mismos? Mm. ¿Son las mismas personas que escribieron esas cartas o cambiaron en estos meses?
¿Vale cambiar, Sabri?
Vale cambiar,
obvio,
por supuesto. Bueno, una de las cosas justamente que trabajamos fue el tema de la identidad.
Claro.
Y también vimos que la identidad va cambiando a lo largo del tiempo. Las opiniones van cambiando, las emociones, ¿no? Justamente hablando de emociones, hablamos mucho de emociones, de los afectos, de esos cambios que se sienten.
Sí.
Porque, como ya estamos diciendo, educación sexual integral no solo contempla el aspecto genital, sino también lo que sentimos, lo que nos pasa con nosotros, con nosotras, con los vínculos con las demás personas, ¿no?
Sí.
Y entonces, también lo que hicimos fue pensar qué significa para nosotras y nosotros ciertas emociones. Una de las cosas que hicimos fue pensar cómo podíamos salir. Yo le llamo el país de la mufa.
Ah,
¿no?
A ver.
De esas situaciones de enojo.
Ah, muy bien, me gusta.
¿No?
Me gusta como la idea, el concepto.
Claro.
Sí.
¿Cómo salir del enojo? Para mí eso es muy importante porque me parece que a muchas chicas y a muchos chicos les pasa, como a todas las personas,
obvio,
que hay muchas situaciones que te enojan.
¿Y cómo cuesta a veces salir, ¿no? De ese
lugar. Y cuesta un montón,
claro,
un montón. Algunas personas se angustian,
sí,
otras personas gritan, otras personas se enfurecen, otras personas se quieren esconder y estar solas.
Otras se lo aguantan, se
tragan
todo.
Se lo aguantan, claro.
No está
bueno
eso,
entonces
tampoco.
Hay que buscar también herramientas para salir de ese enojo. Entonces, yo les había propuesto que podían dibujar, que podían golpear una almohada, que podían hacer ejercicio. Yo les conté que cuando estoy enojada también me ayuda el agua, ¿no? A lavar los platos o a pegarme una ducha, ¿no? Como para sacar así la bronca. Eso también está bueno. Y, por supuesto, siempre hablar, ¿no? Conversar sobre lo que nos pasa.
Claro.
A veces, bueno, se puede lograr y otras veces no, pero siempre está bueno recordarlo.
Por supuesto.
¿No? Y Me acuerdo que les propuse un ejercicio para conocernos un poquito más, a nosotras y a nosotros, en este momento en que todo se transforma y parece un torbellino.
¿Cómo es ese ejercicio?
Mira, yo les había pedido que cierren los ojos, ¿no? Y piensen, ¿qué situaciones con las personas adultas de mi familia me enojan más?
Ajá.
¿Qué situaciones son? ¿Cómo les hago saber que estoy enojado o enojada?
Bien.
Cuando veo o pienso en qué persona me pongo contento o contenta.
Qué bueno eso.
¿Esa persona sabe que me alegra su presencia? ¿Cómo actúo cuando estoy en una situación que me da vergüenza? Uh-huh. ¿Hay algo que me gusta hacer ahora y que antes no me gustaba o me daba lo mismo? Por ejemplo, bailar, cantar, pintar, salir con amigos.
Sí. ¿Cuántas preguntas de como de autoconocimiento, ¿no?
Y bueno, es que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De conocerse, porque no solo hay que conocer el cuerpo, ¿no? Sino también hay que conocer las emociones.
Cómo pensamos, cómo sentimos.
Porque también de esa forma sabemos lo que nos gusta y lo que no, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces hoy les pregunto, ¿cambió algo de lo que les incomodaba? Mm. ¿Tienen más herramientas para poder expresar los enojos y las angustias? Mm. Bueno, todas estas son cosas, ¿no?, que podemos ir evaluando a lo largo de este año.
Sí.
¿Tuvieron más información? ¿Les sirvieron las actividades que hicimos? ¿No? Hay que ir pensando y evaluando.
Obvio. Y aparte, si algo de pronto sentimos que no funciona, y hay quizás hay otra herramienta que nos ayuda a llegar a ese lugar, ¿no?
Tal cual, 100%.
Sí.
Euge, ¿a vos alguna vez te pasó cuando eras chica que querías hacer todo sola?
Uy, me repasaba. Mira, para empezar, cruzar la calle.
Ah.
Una cosa que, me soltaba, no quería que me agarre. Sí. O quería vestirme sola.
Bueno, claro, porque otro de los grandes temas que conversamos y reflexionamos fue sobre la autonomía.
Uy, claro.
¿Te parece que volvamos a escuchar a Diego Golombek en el programa Queremos Saber de Canal Encuentro?
Vamos.
Querés ser más independiente, pero ¿cómo se aprende a hacerlo?
A medida que vas creciendo, te vas volviendo más autónomo. Vas teniendo capacidad para tomar tus propias decisiones y ocuparte de tus propios asuntos. Ojo, todo esto lleva tiempo. No es que un día te despertás y decís, ya está, ahora lo decido todo yo. Lo ideal es que los adultos nos acompañen en todo este proceso. Parece una pavada, pero tomar decisiones por nuestra cuenta no es tan simple. Y en el camino te vas a equivocar como corresponde. No todos van a estar de acuerdo con las decisiones que tomes. Esto de la autonomía lo tenemos que ir construyendo todos los días, con aciertos y errores.
Ser autónomo, ¿significa que siempre tengo que decidir yo solo?
Para empezar, no estás solo. Vivís acompañado. Y ser independiente implica que vos sos responsable de tus decisiones. Pero siempre es bueno escuchar la opinión de la gente en que confiamos. Los adultos están antes, durante y después de esas decisiones acompañándonos. No solo es difícil para vos, sino también para los adultos con los que vivís. Seguro que te pasó en alguna discusión que reclames ¡eh! Pero ya no soy un nene. Porque querés demostrar que podés resolver algunas cuestiones vos solo. Y sí, ser más autónomo hace que nos vinculemos de otra manera con la familia. Antes no cuestionábamos la autoridad ni los consejos que nos daban, pero ahora pasa de todo. Aparecen las críticas, sus ideas y consejos ya no se aceptan como antes. Y los adultos tienen que acompañarnos en este proceso, confiar en nosotros. Está bien, somos los responsables de nuestras decisiones, en función de nuestros deseos, intereses, pensamientos. Pero es importante que les hagamos saber a los adultos que forman parte de nuestro entorno que no queremos que nos dejen solos, por más que no siempre estemos de acuerdo con sus opiniones o puntos de vista. Puedes discutir, no estar de acuerdo, pero seguís queriendo a tus viejos y a tu familia. Y sobre todo, necesitas sentirte querido. Todos lo necesitamos.
Pienso, Sabri, qué difícil a veces, ¿no? Como mamá, ese equilibrio en dónde soltar y dejar que hagan solita, solito.
Claro, bueno,
pero a su vez es parte del aprendizaje y lo necesitan.
Totalmente.
Y siempre acompañando estar
siempre
ahí.
Siempre acompañando, eso, ¿no? Me parece que ser autónomo o autónoma está buenísimo porque porque implica tomar decisiones y las chicas y los chicos que nos escuchan están en un momento en que empiezan a tomar decisiones.
Claro.
Pero también está bueno que siempre tengamos a alguien mayor que nos pueda acompañar, ¿no? Y orientar también.
Estoy convencida que en esta cuarentena los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado incorporaron mucha autonomía. Sí. Un montón de cosas que seguramente antes no hacían que aprendieron a hacer.
Seguramente, seguramente. Acuérdense que pedir ayuda también es un rasgo de autonomía. Esa frase me parece que está buenísimo, ¿no? Bueno, si te parece, Euge, también vamos a escuchar este audio del programa ¿Y ahora qué? De Paca Paca, donde un montón de chicas y chicos nos contaban qué pensaban.
Nosotros.
Algunas veces estoy contenta y me agarra la locura y me pongo enojada. Me enojo por nada.
Mi personalidad cambiaron un montón las chicas porque pasaron de ser por ahí todos los días iguales y irregulares a tener como días de rayes que yo al principio como decía que le pasa. Tener días así como más depresivos, más alegres.
Y a veces siento mal y a veces me siento bien.
Por ejemplo, un día estaba con mi hermana, nos peleamos, me fui a mi cuarto, me encierro, eso es lo que me... Bueno, empecé a llorar y después al rato, a como 2 horas, salí de mi cuarto y nos abuenamos, nos empezamos a reír como locas.
Yo, cuando estoy con mis amigos, se me caen los materiales. Cuando se me cae un material, grito, ¡no!, a veces. Y me vuelvo loco porque se me moja una hoja, sí, es muy importante que la necesite impecable para que esté bien limpita y ahí se me arruina una parte, me pongo loco cuando las cosas no me salen bien.
En la mañana está todo bien, pero así me acuerdo de algo y me enojo.
Y ahora entendiéndolo, en realidad tengo más respeto por eso, digamos, lo entiendo un poco más.
Y cuando me levanto a dormir y me levantan, eso me enoja mucho.
Por ahí discutimos con mis hermanos y no, me enojo y me empiezo a romper todas mis cosas y eso.
Y cuando me hacen algo que no me gusta y ya me pongo de mal humor o con mi mamá que no me deja salir con mi amigo y me pongo de mal humor, golpeo las cosas.
Después empezás a cambiar que eso de enojarte todo el tiempo o... Estar bien, contenta, no enojarte por nada.
Cuando estoy muy contenta, pero muy contenta, lo demuestro. Pero es cuando... Pero siempre estoy así normal, como que no me pongo en mal humor como otras chicas que sienten algún dolor y ya se ponen de mal humor directo.
¿Y ahora qué?
Claro, entonces es re normal estos cambios en el estado de ánimo.
Claro, es re normal. A todos y a todas nos ha pasado, ¿no? Sí. Y justamente estos son algunos cambios que se sienten, pero también hablamos de los cambios que se ven, ¿no? Es decir, aquellos cambios que tienen los cuerpos al momento de llegar a la pubertad. En los varones habíamos visto que uno de los cambios más visibles es el cambio de voz.
Sí.
Bueno, también la salida del vello, ¿no?
Sí.
En las mujeres está relacionado con la llegada de la primera menstruación, el crecimiento de los pechos. También pueden salir granitos, tener la piel más grasosa. Bueno, crecemos en estatura, en tamaño, ¿no?
Bien.
Bueno, todas estas cosas son cambios que se ven, porque tiene que ver con los cambios físicos.
Claro.
Pero también con los cambios en el cuerpo, muchas veces vienen asociadas diferentes inquietudes, como por ejemplo, inquietudes relacionadas con lo que vemos en la televisión o en las revistas. Viste que muchas veces vemos a personajes que son muy delgados, ¿no? O que son muy forzudos.
Estoy pensando en las chicas y los chicos que usan redes sociales, que están a full ahora con siguendo influencers, ¿no?
Exacto, bueno.
Que son como, entre comillas, referentes, ¿no?
Claro, sí. Bueno, por eso hay que tener cuidado también con la imagen, ¿no?, que estamos comprando. Porque hablamos mucho de la imagen corporal.
Sí.
Si te parece, vamos a escuchar otro fragmento del capítulo, un capítulo de Ahora qué.
De Paca Paca,
que nos cuentan un poquito más de qué se tratan estas inquietudes.
Los medios de comunicación forman parte de nuestra vida cotidiana. Miramos la tele, somos fans de alguna serie, nos reímos con algunos programas, seguimos la vida de personajes que nos gustan y también nos informamos. A veces, escuchamos en la radio algún programa de música y también navegamos por internet y buscamos ahí información sobre los temas que nos interesan.
Algunas veces, cuando miramos un programa de tele o vemos publicidades, sentimos que nos encantaría ser como esos chicos y chicas que aparecen ahí. En general, son lindos, están a la moda hacen lo que les gusta y parece que no tienen problemas.
Nos gustaría vestirnos como ellos, hablar de la misma manera y tener el mismo cuerpo. Aunque no tenga mucho que ver con cómo somos nosotros, con lo que nos pasa o con nuestra forma de pensar y de ver el mundo.
Ahí están, ahí aparecen estos referentes que seguimos en los medios, en las redes.
Exactamente, ¿no? La imagen corporal que tenemos de nosotras y nosotros no es un dato menor. Es importante saber que lo que nos muestra la televisión o las revistas quizá no es tan parecido a lo que somos, ¿no? Claro. Un ejercicio que yo les había propuesto, que para mí es bien interesante, sí, y ahí podemos darnos cuenta,
sí,
es mirar a tu alrededor, a las mujeres y a los hombres que te rodean.
Tu grupo de amigas,
sí,
amigos. Bien.
Familia, amigos, compañeros, vecinos, vecinas, lo que fuese.
Sí.
¿Son como los de la televisión o son distintos?
Ah.
¿Son más parecidos a vos o son distintos? Bueno, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con la vida real,
sí,
¿no? Con la vida que tenemos al ladito nuestro. Mm. Y entonces, también les propuse en ese momento, y yo les vuelvo a proponer que pensemos,
sí,
¿qué tipos de cuerpos nos gustaría que aparezcan en la televisión y en las revistas?
Mm.
¿No? Si cuerpos súper delgados,
sí,
o cuerpos que quizá tengan lo que llamamos imperfecciones, que en realidad no son imperfecciones, ¿no?
Claro.
Son normales.
Exacto.
¿No? Cuerpos...
Todo tipo de cuerpos, en realidad.
Exactamente.
Porque hay tantos cuerpos como personas.
Exactamente. Quizá a eso me refiero, ¿no? De que no sean un solo cuerpo que se muestre.
Claro. Hablamos mucho de estereotipos en esta,
exacto,
clase de
ESI. Sí, sí.
La verdad es que ya entendimos, ya aprendimos que estereotipar no está bueno, que cada uno es como es, que estamos llenos de diferencias y que en las diferencias nos potenciamos, nos enriquecemos, ¿no?
Totalmente, okay.
Así que
sí,
me encanta repasar todo esto. Y bueno, y si te pasa algo de esto, de pronto si sentís que algo de esto que conversamos, que repasamos con Sabri, te resuena o sentís que a alguna amiga, algún amigo de pronto le está pasando y querés compartirnos esa experiencia, todavía nos quedan algunos días más de Radio Escuela.
Claro.
Queremos escuchar tu mensaje en el 11 25 12 0896. Nos saludamos a las radios hoy. Me había quedado con ganas de saludar a las radios de Salta en FM 95.1. Radio Yapacás, en Banda Norte, nos están escuchando también en Radio Nacional Salta, en la AM690, en Radio Nacional Tartagal, AM540, y Universidad Nacional de Salta, en su FM93.9. Sabri, nos tenemos que despedir.
Ah, ¿ya?
Sí, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana volvemos con,
sí,
más clases de Radio Escuela para cuarto y quinto,
adiós,
grado. Adiós. Nos vamos con música. Soy Gotuso, cuarto creciente. Chau.
Necesito verte urgente. Nada es como estar con vos. Solo en mi cuarto creciente. Siempre estás para las dos. Me encantaría ver la luna con vos. Pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción, mi amor. La foto que mandaste no está mal. Es divertido estar fuera de foco. Al mediodía te ves tan genial que todo el resto me parece poco. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción. ¿Qué haces? Se prende fuego en mí. Se prende fuego. encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca.